Buenos días, estamos con una señora que es de Yolombó, Antioquia, es oriunda de Yolombó, actualmente se encuentra viviendo en el sur de Bolívar, exactamente en la vereda de La Poza, y nos va a relatar un poco sobre la violencia que ha sufrido como mujer, la pérdida de sus hijos. Ella también es cantautora popular, ha escrito varias canciones dedicadas a sus hijos ya fallecidos. Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, mi nombre sinceramente me lo reservo. Soy originalmente de Yolombó, Antioquia. Allá nací, allá fui creciendo. Hasta que un día mi vida, pues, por medio de parte del destino, tuve... En realidad, lo que nosotras las mujeres, tenemos varios sufrimientos, ¿sí? El sufrimiento mío, llegué a jovencita y mis padres fallecieron, quedando yo por ahí cuando mi padre falleció, cuando mi madre falleció quedé 5 años, pero ya había muerto mi padre, quedé muy niña. Quedé esclavizada a mi abuelita, ella me daba muy mal trato. Tanto que me encerraba en una habitación porque no salía a pedir limosna para ella. Entonces de ahí ya fui creciendo, llegué a punto de una violación a la edad de 15 años. Y cuando me di cuenta de que nació mi hijo, en esa violación fue muy horrible porque fueron torturas muy horribles. Me amarraron los pies, los brazos y por medio de unas tomas, unas bebidas, me quedé desmayada o dormida completamente. Duré desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Cuando desperté, fue en esa de nada, cosa tan espantosa.
¿Por quién fue violado usted?
Yo fui violada por un señor que tiene, ese señor viene a ser tío de un hermano mío. Sí, tío ya lejano de un hermano mío. Entonces me violó. A los pocos tiempos, ya como a los 2 meses, me di cuenta, por medio de una señora que estaba embarazada. Nació mi hijo, el mayor, al cual le cogí mucha rabia. Yo le cogí mucha rabia. Cuando el niño tenía 2 añitos, se me fue, me fui engordando mucho el estómago. Y yo, ¿pero por qué? Si yo no estoy embarazada, porque esa cosa sí es embarazo. En medio de las bebidas que el señor me había dado, se me fue perjudicando algo en el organismo, quién sabe, y entonces me fui engordando y era un maleficio que tenía. Yo fui una mujer que me llevaron, me llevaron a Medellín, donde un señor, ese señor era brujo, pero era un señor muy formal y él sí me dijo que era lo que yo tenía, y por eso las cosas existen, las cosas malas existen. Él me mostró la persona que me había dado la tierra y salió él, el papá de mí. Me mandó unas bebidas y unturas, unas cosas ahí todas raras. Y entonces le dijo a la señora donde yo vivía, esta niña les va a quedar 24 horas como muerta, no la vayan a enterrar. 24 horas va a durar ella. Pasaron, sí, yo me tomé la toma, la reacción muy débil. Y sí, muerta en todo. Pasaron las 24 horas y dijeron, no, pues toca ya enterrarla porque ya vamos a hacer, ya va más, ya casi por 3 días.
Ya, ¿con quién vivía?
Yo vivía trabajando, yo vivía de una señora en el barrio París, en Medellín, muy formalita, ella fue la que me dio, fue la que, ahí vivía yo con ella, ella era muy formal. Y bueno, y ella se dedicó a mí, pero entonces yo, en el desmayo, yo escuchaba todo. Sí, yo como que escuchaba todo, pero no podía ni mover ninguna clase de músculo de mi cuerpo, nada. Pero yo escuchaba. Yo me di cuenta cuando me llamaban, cuando me llevaron a la iglesia, cuando me llevaron para el cementerio. Y entonces allá en el cementerio escuché que el sepulturero dijo, bueno, no lloren más, que hay que enterrarla porque tengo muchos muertos para enterrar. Entonces yo le pedí a Dios, y Dios mío, dame siquiera el valor de yo mover siquiera un dedo, abrir los ojos para que me entierren viva. Y entonces en esa, una amiga mía de Bogotá llegó, que era la hermana de un novio que yo tenía. Entonces llegó y mandó a destapar todo el ataúd. Ella no, mejor dicho, ella con mirarme por la ventanita, no, sino que la mandó a destapar todo. Pero ya me tenían allá en la bóveda. Jalaron la caja, el ataúd, y yo me di cuenta cuando la jalaron. Y yo, Dios mío, concedeme este milagro. Y sí, cuando me destaparon y empiezo esa muchacha a llorar y a sobarme, tenía una cabellera larguísima y a sobarme la cabellera con todo el rostro. Y yo fui reaccionando. Yo sí recuerdo que yo moví las manos y alcé, desperté así y me quejé y volví otra vez a los ojos. Cuando la muchacha le escándalo que ella está viva, que yo no la dejo enterrar, que no, que ella está viva. Bueno, en esa llegó el señor Brujo en un carro negro. Entonces le dijo, yo le dije que no me la fueran a enterrar viva. Y ahí no me cogió así un brazo y me tiró el carro y me llevó. Me llevó para la casa de él, allá me dejó en tratamiento. Duré 15 días allá, pero boba, sonámbula. Yo, la mirada mía era en el vacío, yo no giraba la mirada, nada, ni para ningún vacío
de esa ciudad.
No, mi hijo había quedado, la señora, cuidándome. No, que mi hijo acababa de vivir. Y yo con la rabia que yo le ladró, hizo que yo le tuviera rabia al niño. Él era muy lindo. Por ahí lo único que me quedó de él fue la foto.
¿Y murió?
Sí, él fue asesinado en Barranca. Sí. Bueno, sí, ahí ya me fui recuperando. El vestido que me pusieron en ese tiempo para el entierro, demoré con él como un año. Como un año duré con ese vestido.
Después de eso, ¿usted dónde siguió trabajando? O sea, después de que tuvo al niño que nació fruto de una violación, ¿cómo fue su vida ahí? ¿Cuándo formalizó una relación con alguien?
No, ya después que ya me recuperé y todo, yo ya me vine de Medellín y ya formalicé con un señor que pensé que me iba a ir muy bien. Ese señor me llevaba a trabajar muy duramente y me disfrazaba de hombre y me llevaba para el corte para no dejarme en la casa, que para que nadie se enamorara de mí, era demasiado celoso.
¿Dónde vivían ustedes?
Nosotros en ese tiempo vivíamos, se puede decir que andando para arriba y para abajo en un tren, estafando a la gente, se puede decir. Eso hay que decirlo, porque las cosas no pueden, sí, como uno habla lo bueno, también habla lo malo.
¿Cómo así, estafando la gente?
Sí, estafando la gente, porque él se hacía el enfermo, entonces me ponía a mí a que llorara, que él se me iba a morir, entonces la gente me daba plata, sí. Entonces en ese son llegábamos a Puerto de Río o llegábamos a Medellín, volvíamos de Medellín a Puerto de Río y así, hasta que un día dijo él, bueno, vamos a trabajar. Muy bravo para el trabajo, nos metimos para una finca, pero me compró ropa de hombre y hizo que yo me volviera mudo. Sí, yo no podía hablar, porque si yo hablaba yo no podía disfrazar la voz. Entonces así duré trabajando con él en el corte 8 meses.
¿Y por qué la disfrazaba de hombre?
Para que me fuera con él al corte. Sí, para que no se dieran de cuenta de que yo era mujer, ¿sí? Entonces él me pasó por primo de él. Y él se enamoró de la señora que trabajaba ahí. Y yo, pues, la soledad y todo, y como yo me sentía que era un varón, porque yo hacía todos los trabajos de varón. Yo me sentía un varón, yo no me sentía mujer. Me enamoré de la hija de la señora. Son etapas que
¿usted cuántos años tenía?
¿Cuánto es? Iba por ahí ya como para los 17 años.
Ah, claro.
Él me crió mi hijo.
¿Cuánto tiempo duró con ese señor?
Con ese señor duré 11 años y medio. Pero fue un tiempo de sacrificio.
¿Él tenía otros hijos aparte?
No, él no tenía más. No tenía hijos.
¿Él tenía solo la hija?
¿Eh?
La hija.
No, él no tenía hijos. No,
entonces
era solo. No, yo tenía apenas, ya pasé, tenía mi hijo. Entonces yo me junté con él, con ese señor. Él tenía tiempo, tenía como 45 años. Sí. Pero entonces me daba muy mala vida, el niño me lo estropeaba mucho. A mí me daba con lo que encontrara. Entonces con él tuve 6 hijos. Con él.
¿Y de quién dice que se enamoró usted?
Fue mi primer. primer marido, del marido propio, ¿sí? Fue mi primer marido, porque el que me violó es el...
Sí. Y usted, qué pena, devolviéndonos al primero.
Sí, al pasado, sí.
Al señor ese que la violó, que abusó de usted sexualmente, ¿nunca puso una demanda o usted no conocía mecanismos?
No, sí, conmigo eran 6 violadas, entonces los hijos, él tenía hijos jóvenes, entonces los hijos lo hicieron coger de la policía, lo metieron 3 meses a la cárcel, porque él pagó la fianza, ¿sí?
Sí.
Y a los 3 meses salió... Y entonces al encontrarme ya en la casa, ya embarazadita y todo, dijo que perras no querían la casa, entonces echó la señora propia de él, la hija, y me echó a mí. Yo cogí mi ruta con mi barriguita y ellas cogieron su ruta. No volví a saber más de esa gente. Yo tuve mi hijo, me pasó lo que me pasó, y ahí formalicé el hogar. Tuve 6 hijos más con ese señor.
Estábamos en eso, entonces me estaba contando que usted hacía todo lo que hacía un hombre.
Claro.
No, ¿usted no se dedicaba a las labores del hogar?
No, yo no me dedicaba.
¿Y quién se dedicaba?
El tiempo que yo estuve trabajando con él en fincas. Nosotros no teníamos a dónde vivir ni nada, sino que yo trabajaba con él en fincas. El niño me lo cuidaba. ¿Me entiendes?
Sí.
Yo trabajaba rozando, rocería, sembrando con él, porque él no me dejaba en ninguna casa por celos. Y entonces para yo evitar un golpe o un maltrato, entonces yo me iba con él, pero entonces yo me mantenía motivada, rapaíta como no. Rapaíta. Los senos yo no me ponía siempre, sino que me ponía algo oscuro que me apretara y me lo mantuviera. Y las camisas mías eran manga aquí, negras, anchas, y pantalón de hombre. Yo no usaba ropa de mujer.
¿Y usted por qué accedía a esos tratos?
Pues no sé, y ahora me arrepiento. Y él jugaba conmigo, con los sentimientos míos.
¿Por qué?
Porque él me ponía mujeres, imagínate que se acostaba delante de mí con la señora que trabajaba en la finca. Y yo ya me entregué al licor, me entregué al vicio, al cigarrillo. Yo salía como un hombre, porque yo me sentía un varón. Yo salía, me emborrachaba. Y pasaba borracha. Sí, yo me mantenía fumando, bueno, porque él me tiró a esa vida, ¿sí? Desde ahí ya me le volé. Yo, los vecinos me... Ya se descubrió de que yo era una mujer.
Eso le iba a preguntar,
sí.
Había más.
Ahí en esa casa, un señor en esa finca me miraba y le decía a los otros, a los trabajadores, esa es una mujer. Y a mí nadie me quita la idea. Y yo lo voy a descubrir. Un día le dije yo al marido mío, bueno, yo quiero irme a bañarme al río. Me siento muy mal con esta ropa. Yo quiero ser mujer y quiero quitarme todo eso. Y me dijo, bueno, por unas 2 horitas va a ser mujer. Vámonos para el río, donde nadie nos vea. Y llegué yo al río y me quité todo eso.
¿De dónde se bañaban?
En un río.
No, pero no.
Ahí en la casa, en el baño, porque no tenía baño y todo. Y ahí esa finca tenía de todo. Eso fue por allá, por Puerto del Río, donde un señor, donde un médico que le decía, que llamaba el doctor Rivas. Y nos fuimos para el río y yo me quité todo eso, pero el señor sospechoso, el que creía que yo era mujer, y se fue detrás de nosotros y se escondió entre unos matorrales. Cuando vio que yo me quité todos esos trebejos y me tiré al lado, yo sabía que era una hembra. Y empieza ese señor a andar, mejor dicho, yo me sentaba y estaba pregándome a sacar algo, yo no hablaba, yo todo lo escribía, o hablaba por señas. Yo iba a pedir un tinto, yo le escribía un tinto, por favor, en la cocina, pero yo a nadie le hablaba. Y el único me escribió dueño y me dijo, usted me va a tener que decir la verdad, o si no, yo lo divulgo con el patrón. Y usted sabe que una mentira de esas tiene cárcel. Y yo le decía que no, y que no, y que no. Hasta que llamé a José, el marido mío, las cosas están así, ya me descubrieron, vámonos de aquí. Me dijo, ¿cómo así? Me dijo, liquide con el patrón. Y yo, no, pues, liquidemos. 8 meses. A los 8 meses nos salimos. Y para pues, paso del río y ya me transformé en mujer, ya. Y ya seguí viviendo con él, entonces nos estábamos por allá hasta una vereda para una finca, conseguimos una tierrita, allá tuvimos los pelados, los niños. Pero entonces no, el maltrato, la mala vida, eso, él nunca me llegó a decir una frase amorosa. Mire, mire señorita, yo nunca en mi vida he sabido que es un trato maravilloso de un hombre. Nunca. A mí nunca nadie, yo, es que yo no creo en el amor. Yo no creo sino en mis hijos, yo, que a mí me van a decir, mire fulana, que yo a usted la amo, que yo a usted la quiero, salgo enfundándome, porque nunca me lo dijeron. A mí el marido nunca me dijo una frase cariñosa, nunca, mejor dicho, nada, nada. Y entonces yo me le volé 3 veces, él iba y me buscaba. Ay, mira, que vuelva de conmigo, que es fea y que yo no es que... Eso tengo cicatrices por aquí, y me daba plan y se volteaba la machete y pao. La cabeza la mantengo, mejor dicho, llena de puros zanjas, porque él me daba como si encontrara. Todo eso, cicatrices por todas partes. Y yo, no, eso no es vida. Iba y me buscaba y yo me volvía a comer, hasta que ya me fui y hablé con el padre. Y me dijo, mire,
¿en dónde estaban viviendo ustedes?
No, no, nosotros estábamos, vivimos primeramente por allá, para el sur de Bolívar, en una parte que se llama Yanacue. Que por allá me le volé para Barranca. Y bueno, vino a Barranca y me llevó. Y ahí me dijo, yo no puedo vivir con usted más por aquí. Vámonos para Yolombó. Él me llevó para Yolombó. Allá conseguimos una finquita cafetera. Pero no, siguió siendo lo mismo conmigo. Y de allá ya me le volé. Fui donde el padre, Yolombó, y me dijo, mire, porque era un hombre muy cochino. Ese señor a usted se le transformaba a las 6 de la tarde en un pisco. Usted venía un pisco marchando en el patio. A mí no me daba miedo porque yo sabía que era él. En un cerdito, un marranito gordito. Y se me echaba al pie, de los pies, ahí.
¿Quién?
Él. Él se me transformaba. Y entonces me decía, le voy a hacer una maldad. Cierro los ojos. Entonces yo cerraba los ojos cuando me sentía como en un vacío. Como que yo iba para arriba. Y cuando escuchaba la voz de él, que decía, ábralo. Esta me tenía subida en el techo de la casa. Allá estaba yo sentada en el techo de la casa. Y entonces me decía, no vaya a mensar, santo, no vaya a mensar a nadie, porque allá se queda. Cuando le daba la gana, me bajaba y bueno, y listo, y así era la vida mía. Ya me dediqué al hogar y a las cochinadas de él, porque eso era cochinada, él trabajaba mucho con el diablo. En una rosería a las 10 menos de mediodía, en grande. Y eso sembraba, mejor dicho, comida, que no, la gente se admiraba, pero para nada, porque eso se me... Conforme lo sembraba, eso se le acababa rapidito. Y así hasta que dije yo, no, eso no es vida. Entonces hablé con el cura, él me regaló una Biblia, agua bendita, y me dijo, y a las 12 de la noche lo sigue a ver a dónde tienen los libros malos. Y verá que es de la única manera que usted encuentra entenderse de él. Y un día cualquiera lo vi que se levantó, se puso una capa negra y arrancó y se fue y arrancó yo detrás. Una tronamenta, un ventarrón. Y sí, después de caminar por ahí media hora vi que se metió por un camino viejo. Se metió por el camino viejo, por ahí llegó hacia esta parte y cuando yo me fijé bien que tenía, yo, antes de que él volviera a salir, yo arranqué primero y me fui para la casa. Cuando llegó a la casa yo estaba aquí que haciéndome la dormida. Se me dijo, le está dormida. Bueno, a los 3 días, después de que ocurrió eso, y yo le descubrí todo, él le tocaba irse para una vereda a trabajar, porque él trabajaba en una máquina de sacar panela, ¿sí? Y yo, bueno, yo me voy a ir un viernes. Y hombre, que se vaya. Y antes, y yo, ¿cuándo viene? Y dijo, vengo el domingo. Y yo, Alice, empacó y se fue. Ese viernes a las 12 de la noche estaba la hembra firme. Y yo me voy. Arranqué, llegué al camino viejo. Cuando llegué así a un hueco, a una cueva que quedaba así en un barranco, yo descubrí muñequitos de cera, esos muñequitos movían los ojitos así y palmeteaban así con las manitos. Tenía el libro La Magia Negra, tenía el libro, bueno, y tenía una santita que le dicen que el ánima sola, así con la cabeza para abajo y alumbrada. Tenía una foto mío, tenía unos interiores de sustentos y interiores, y todo eso los tenía alumbrando. Y la foto mía le tenía una sirena. Y digo, y le tiré agua bendita, cuando yo le tiré agua bendita, los muñequitos se quedaron así. Y enseguida con la Biblia recogí toda esa libramenta. El padre me dijo, a usted la van a insultar, le van a tirar rocas, pero no volteé a ver. No vaya a voltear a ver. Y entonces sí, cuando yo salí de esa cueva, ese ventarrón, y apenas pasaban las rocas así de un lado. Cuando salí hacia allá de Vicente, de ganado blanco, que estaba echado, entonces yo me les tiré en el medio. Y ahí pasó todo lo que fue ventarrón, ya volvió toda la normalidad, entonces cogí mis cosas. Cuando yo salí ahí, esas cosas apenas me hacían así, murmuraciones atrás y apenas se reían. Y entonces lo único que me salvó en el momento fue el ganado blanco. Entonces yo me tiré. Cuando ya todo pasó, que todo ya la normalidad, que la luna ya salió, a la que para la casa. Le metí fuego a todo eso y a las 2 de la mañana dije a los niños míos, levántense que nos vamos de aquí. Pero mami y mi papá nos matan. No, 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 levántense.
Ellos también maltrataban a los niños.
Claro, el niño mayor salió todo cortado, él me le tiraba con lo que fuera.
El que no era hijo.
El que no era hijo de la infinita, la mayor, ella vive por allá a una vereda que se llama la Cristalina. Y esa chiquita, esa, no, los mayorcitos me los tratábamos de él. Y me volé con mis pelados. A mí en un pueblecito que llama Malfi, Antioquia, ahí me metieron a la cárcel.
¿Por qué la metieron a la cárcel?
Porque llegamos ahí por la mañana y los peladitos desde el día anterior, pues no comían, ¿sí? Desde que yo salí.
¿Cuántos hijos tenía en ese momento? ¿7?
Sí, 7 con el mayor, con el tuve 6. Y 7 con él. Y entonces esos peladitos con esa hambre, y se metieron a un restaurante y veían la gente comer. Y yo los miraba, y yo, mis niños tienen hambre, yo me voy a hacer. Y ahí me metí al restaurante. Y yo, señorita, me da el favor y me sirve de todo para estos niños. ¿Y tiene con qué pagar? Y le dije, señorita, por favor, por mis niños van a morir de hambre. No me pregunte eso, sírvamelo de todo. Yo veré con qué pago. Ahí mismo tiene esa mesa, me le sirvió desayuno a los niños. Y esos muchachitos ya quedaron llenos. Y empiezo yo ahora, yo no sé, voy a pagar. Cuando llega la muchacha, señora, mire la fuentecita. Entonces yo la miré y me dije, muchacha, sinceramente yo no puedo con qué pagar esos desayunos. Dijo, sí, pero usted los pidió. Y uno cuando pide una cosa porque tiene con qué pagarlo. Y le digo, mire, si yo le hubiera dicho a usted, regáleme desayuno para estos 7 niños, usted no me lo había dado. No importa que yo no coma. Pero yo tenía que hacer esto, pedir los desayunos. Ya después de que mis niños estén llenos, yo veré qué hago. Mire, aquí estoy. Llame la policía, haga lo que quiera. Llamó la patrona. Dijo, ¿cuál es la señora? Más que ella, ¿no? Ahí mismo el teléfono, cuando me dijo, llegaron 3 policías. Dijo, ¿qué? ¿Cuál es la señora? Ah, que vea, la que tiene los niños. Sin preguntar los motivos, yo estaba recién pasada de una paliza que me había dado. Y las espaldas las tenía moradas. Y entonces ahí mismo la policía, pues señora, ¿usted comete este delito? Ahí mismo me pusieron las esposas, me llevaron, y si usted viera el llanto de esos niños, ahí gente...
¿Con los niños también?
No, me tocó dejarlos.
Ahí se los dejó.
Yo los dejé ahí en el restaurante, ahí sentaditos en un bandero. Y la gente del pueblo les tocó coger esos niños, salieron de trajes, imagínense, peladitos así, y tenía uno casi de brazos. Y bueno, sí, me llevaron a la cárcel. A dejarme 24 horas, allá me metieron en el calabozo, una goterita de agua. Yo pensaba en mis niños, Dios mío, pero como el mayor era muy, muy astuto, entonces entonces él habló con la policía y le dijo, mire señora, que nosotros venimos huyendo de mi papá que nos iba a matar. Y nosotros no teníamos nada que comer porque mi mamá no tenía un peso. Y aquí pues no nos regalaron los desayunos. Y ella tenía que hacer eso, que nosotros estábamos estudiando, mire ese niño pequeñito, ¿qué iba a hacer mi mamá? Bueno, él habló y todo, y se ganó por ahí una platica montando unos puntos en un carro y todo eso. Cuando a las 2 horas allí nos fueron y la señora Juliana de Tal, dame el favor, me abrieron el calabozo cuando salí. Y yo, ¿qué pasó? ¿No me iban a dejar 24 horas? Y dijo, no, sigue adelante. Me llevaron al restaurante. Me llevaron al restaurante y sí, allá había más policías. Y entonces me dijo, bueno, a usted la salva, lo que el niño nos dijo. Que usted tiene las espaldas, que porque su esposo le pegó. Y le dije yo, no, eso son mentiras de él. Él no me pegó. Dijo, mami, diga la verdad, mami. No me haga quedar mal, diga la verdad.
Porque usted no quería decir que le ha pegado.
Pues yo no quería decir porque de miedo que él se daba de cuenta y me gustaba y me mataba. Porque él sí decía que cuando yo me le volviera a volar, que me mataba. Y entonces el niño llegó y cogió y me derrotó la blusita y miraron, claro, saltar verde, porque los pelados les tocaba que me naceo. Con agua tibia y alcohol yo me escojaba, entonces yo ya tenía lo que era la blusita, una blusita de caipica, ya estaba la pegada de la espalda. Y yo, Dios mío, esta señora es que se nos muere. Ahí mismo, en droga, y ellos mismos me hicieron el aseo, la misma policía, la misma policía. Me hicieron el aseo y bueno, y allá pues ya la señora, ya ella se llevó conmigo. Yo venía a Remedio a buscar a mi hermano, a Carlos Rojo, que también fue matado.
¿Usted es hermana de Carlos Rojo? ¿El que fue alcalde?
El que fue alcalde.
¿Sí? ¿Él fue alcalde por qué partido?
Él fue de la UP.
¿Él fue de la UP?
Sí.
¿Sí?
Carlos Rojo. Por ahí llevo el papelito de una foto. De él. Y entonces yo vine a buscar a mi hermano y gracias a Dios pues ahí de ese restaurante ya salí con buena ropa para mis niños, ropa para mí, comida y platica que me dio la policía y todo, me pagaron el pasaje y a Remedio vine a dar de mi hermano. Ahí me quedé donde mi hermano, ya él tenía una finquita y me llevó a la finca. Me hizo una casita, me dijo, bueno hermanita, usted tiene los niños, yo la voy a poner en una tierrita que yo tengo, que usted me echa para adelante y vamos a trabajar. Y yo, bueno, mijo, vamos a trabajar. Cuando eso, él no era caso, todavía, él no era caso. A él lo buscaron a la alcaldía ya a los tiempos, ¿sí? Y sí, me pude trabajar con él y con la señora de él, Lucía, muy, muy buena persona, estaban teniendo pelados pequeños. Y me dio la tierrita para que trabajara. Pero un señor se enamoró de mí y un día cualquiera salimos a una marcha y cuando llegué la casa quemada. Todos los cultivos, eso, mejor dicho, eso le dieron machete hasta que terminaron con todo. Los animalitos que tenía, pues, se desaparecieron. Me tocó salirme de allá.
¿Por qué? ¿Por qué quemaron la finca?
Pues el viejo dijo que si yo no me juntaba a vivir con él, que entonces él me quemaba el ranchito, un ranchito que yo misma paré con los hermanos, un ranchito ahí de mala muerte, pero ahí me metía con mis hijos. Pero ya me aburrí ahí y yo le dije a mi hermano, ah, yo me voy a ir. Y pegué para el nordeste, para allá, a una parte, ¿cómo le dijera yo? A Ojos Claros. Claro que era la policía arriba. Ahí me puse a trabajar para esa finca, me pude hacer de comer a otros trabajadores y a los pocos días me enamoré de un viejito. Viejito, viejito, llamaba Don Gelo. Tenía finquita en Ojos Claros. Y entonces me recibió con todos los pelados. Y de ese señor tengo un hijito. Me quedó un hijito. El niño tiene 15 años. Yo trabajé muy bueno, era un señor muy, muy divino conmigo, eso me mantenía, mejor dicho, de todo, porque él trabajaba en la minería y tuvimos una sorpresita muy buena, una sorpresita sabrosa, muy lindo ese señor, me crió mis hijos, yo como de él.
sí le daba un buen trato.
Ay, no, ese señor sí, ¿para qué? Él era mi viejita por allí, mi viejita por acá, que usted sabe esos viejitos y celosos. Sí, y a mí fue todo el mundo, imagínese, todas las gente aquí en los restos saben quién es Vivian Rosa, todo el mundo me explica. Sí. Se pregunta acá por mí, todo el mundo le va a decir, no, esta mujer es una viejita. Mejor dicho, que el uno y el otro abrazo, besos, mejor dicho. Yo no me meto con nadie, con todo el mundo trato, soy cómica con todo el mundo, me gusta. Y entonces ya con el viejito ya empezamos a trabajar y toda la minería, ya me consiguió una mula de lo más elegante, ya me da muy buena vida y todo, que ya hacía las citas y todo, pero entonces la felicidad duró mucho. Sí, porque la gente mala y todo, un día cualquiera me llegó una leche muy buena que me mandaron las vecinas. Y entonces en esa leche yo me la tomé y como de mediodía para abajo hinchada, la cara hinchada, un dolor de cabeza y todo eso. Entonces yo me acosté, estábamos en una reunión de juntas, entonces yo me acosté, cuando desperté la muchacha me notaron que yo no desperté como normal y yo ya desperté que yo no recordaba nada. Ya iba por allá, me alzaba que aparejo, sillas al hombro, bueno, fuera de sí, ya loquita, loquita, loquita. Al otro día me echaron para Barranca y sí, loca, loca, ya la hembra ya no recostaba nada, nada ni nada. Bueno, me pusieron en manos de una señora y esa señora me robó lo que fue todas las alhajas y nos cobró 1.200.000 por la curación. Bueno, me dejó medio así, ya yo volví como a la normalidad, me volví a entrar a la vereda y seguí viviendo con el viejito, pero no bien del todo. A mí me curó un señor que le decíamos el loco Hernández, ese señor me curó del todo. Y ya, pues, el viejito ya al tiempo, a los años, yo duré 10 años con él. A los años ya enamoró, ya era bregándole a hacer el mal a una de mis hijas, ¿sí? Sí, como bregándola a perjudicar o algo así, entonces yo lo dejé.
¿A perjudicar en qué sentido?
Sí, como a violarla. Entonces yo lo dejé. Me vine a vivir a Yondón, me conseguí una casita ahí, la compré los tecitos y hice la casita. Pero yo me traje el niño pequeñito, yo tuve un niño con el viejito. Es el más lindo, es el lindito. Tiene 15 años con una belleza pelada. Y él es el que ve por mí, él trabaja y estudia. Él salió de quinto, de primaria, porque es muy adelantadito en el estudio, pero como él no tocó trabajar para poderme sostener a mí, él trabaja por ahí 2-3 meses y dos o tres meses lo paso estudiando. Y así.
¿Y sus demás hijos?
Nada, pues ahí vamos al caso. Bueno, entonces ya llegué, ya tuve el niño. Cuando el niño tenía por ahí 2 añitos, yo me fui para yo, entonces dejé el viejito, yo dejé el viejito se ahogó en el liceo. El niño fue huérfano de padre. Él se ahogó, el viejito tiene por ahí unos 5 años de ahogado, de muerto. ¿Sí? Entonces yo seguí, y bueno, ya Carlos Rojo ya entró a la alcaldía, él me colaboraba mucho y todo en la primera etapa de él, que fue la masacre acá.
¿Cuándo fue asesinado?
Carlos Rojo fue asesinado eso fue como en agosto.
¿De qué año?
Ya tiene sus tiempecitos. Carlos Rojo fue asesinado como en el 86. Bueno, aquí hay mucha gente que saben, por ejemplo, como Mañez, sí saben qué tiempo.
Él fue asesinado por
Mañez. Sí, él tiene como 15 años.
Me muero. ¿Él fue alcalde por la Unión Patriótica de Remedio?
Sí, él fue alcalde. Él era muy colaborador, era un muchacho que
colaboraba con los campesinos, colaboraba pues con toda la población civil, y también me tocaba colaborar con el ejército también. Ellos iban, le pedían un favor y ahí estaba Carlos Rojo. La UCI iba y le pedía un favor y ahí estaba Carlos Rojo. Él no tenía diferencias con ninguno. Y él era un hombre, mejor dicho, un hombre muy, muy divino.
¿Él alcanzó a terminar el periodo de su alcaldía o fue a terminar?
El primer periodo lo terminó. Él fue concejal. Mi hermano no pisó nunca las puertas de la escuela. Él no sabía escribir, no sabía leer. Él era por medio de su secretaria. Todo, la secretaria, pero él la dirigía. Sí, pero tenía una mentalidad. Él sacaba música. Él sacaba canciones, poníamos él y yo y cantaba. Y él tenía una mentalidad muy hermosa. Ya viendo que él ascendió a concejal y que, mejor dicho, se desarrolló muy bien en su consejo, lo tiraron a la alcaldía. Y allí la gente, mejor dicho, mantenía esas veredas, esas vías de carros, las carreteras, todas, vean. Al gobierno, como ahora que esas vías están todas malas. Muy bien, en la veredas necesitaba tal cosa, ahí estaba Carlos. Ahí estaba Carlos. Bueno, salió de esa etapa, volvió otra vez el segundo. A la tercera etapa, a la segunda etapa. Ya ahí en esa etapa fue que me lo mataron. Se metieron a la 1 de la mañana, llegaron a la casa. Él estaba durmiendo. Él llegaron a la casa y tocaron la puerta. Entonces la señora se asomó buscando. Hay unos hombres allá y están buscando. Él se asomó y dijo, pues, esa gente no me trae buena espina. Claro, él sospechó de que eran para asustar. Entonces se voló por la parte de atrás. Cuando él se voló por la parte de atrás, la parte de atrás ya estaba mirada también. Ya, la parte de atrás ya tenía también gente de eso. Lo cogieron, cuando lo montaron en el carro, ya llevaban lo que era la secretaria, llevaban los concejales, llevaban los guardaespaldas, era noche. Se volaron dos. Mataronse de la secretaria. Mataron a él, mataron al guardaespaldas.
¿Mataron también a los guardaespaldas?
Sí. Mataron 6 mujeres. Y se volaron dos. Los que llevaban. Y entonces, sí, ahí fue la muerte, ahí terminó Carlos Rojo. Bueno, quedé yo sola. Ya seguí yo por ahí, ya cuando él me dio, ya me había juntado con el viejito. Pero entonces los pelados míos, ya con la muerte de él, todos se fueron saliendo de las casas, se fueron a buscar por ahí trabajo, todo eso, uno se vino para Barranca y se puso a trabajar en Barranca y ahí falló. Eso fue en el 2001, el 1 de noviembre, se lo sacaron de ahí del trabajo, se lo llevaron. En un puesto del mundo llaman las patrullas y lo mataron. Le quitaron la correa, lo amarraron las manitos y lo mataron ahí en la mano. Y el otro, según el que volvía por ahí en busca de